siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos oyentes? Muy buenas tardes y bienvenidos otra vez a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta, la emisora favorita de Andy Pajés, produciendo más que Shohei Ohtani. Sí, vamos a analizar los numeritos dentro de poco. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Teudy Giró, nuestro productor y cuarto bate del equipo. De Pinar del Río, Mr. Jaime Almiral. Vamos a hablar de mucho de béisbol. Luego tenemos fútbol, soccer, la Champions League y la Champions Cup de la CONCACAF esta noche. Leo Messi y el Inter Miami tratando de sobrevivir un día más. No la tienen fácil, no la tienen fácil. Tienen que ganar por goleada. El Barcelona esta tarde en la Champions League contra el Inter de Milán. Vamos a analizar lo que pasó ayer en la victoria del Paris Saint-Germain sobre el Arsenal en Londres. Y luego los playoffs del baloncesto de la NBA. Dos equipos más han clasificado a la segunda ronda de los playoffs. Vamos a hablar de todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Pero como de costumbre, vamos a comenzar con nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas. Bueno, esta gira que están teniendo los Marlins por la costa del Pacífico les va fatal. Volvieron a perder contra los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles. El resultado, 15 carreras por 2. En este partido, el héroe de la jornada, una vez más, el cubano Andy Pajés, center fielder del equipo de los Dodgers, anoche con 3 imparables, incluyendo su jonrón número 6 de la temporada, impulsó 2 carreras, anotó otras 2 carreras, tiene promedio en base de 369 y tiene promedio de bateo 293. Anoche, Shohei Ohtani, el fenómeno japonés, también jonroneó, también anotó 2 carreras, negoció boleto, pero está bateando un poquitico más bajo que Andy Pajés. El cubano batea 293. Ohtani está bateando 288, para que ustedes vean cómo es la pelota hoy en día. En este momento, Pajés suma 13 carreras impulsadas. Ohtani 7 jonrones, Pajés tiene 6. ¿Cuál es la diferencia? Que uno cobra $1,000,000 al año y el otro cobra $70 millones al año. Los Padres de San Diego frenaron, aunque sea por un día, a los Gigantes de San Francisco, 7 carreras por 4 anoche. José La Candelita Iglesias, el segunda base cubano con 2 carreras impulsadas en este encuentro, suma 9 remolcadas en lo que va a la campaña. Mientras que su compatriota Adrián Morejón, el relevista zurdo de los Padres de San Diego, el cubano lanzó un inning perfecto, ponchando a 2 de los 3 bateadores que vio. Inclusive le dieron su tercer aguante de esta temporada. El cubano, que no jugó ayer porque resultó, bueno, lo botaron antes de que comenzara el partido, Yuli Gurriel, los Padres de San Diego decidieron botarlo porque estaba bateando solamente 111. Yo les dije en este mismo programa aquí ayer que eso es incosteable. No se puede tener un pelotero profesional hoy en día en las grandes ligas bateando 111, jugando casi todos los días. Bueno, inmediatamente después de... Hay mucha gente que dice, te estaban escuchando, porque 2 horas después lo habían botado. Claro, tiene 40 años de edad, Yuli Gurriel. Muchos dicen que es hora del retiro. Es más, muchos habían pensado antes de comenzar la temporada regular que Yuli Gurriel ya debería de retirarse. No tenía jonrones, solo 3 carreras impulsadas y bateando 111. Así que los Padres ganaron el partido 7 carreras por 4. Los Texas Rangers aplastaron 15-2 a los Atléticos de Oakland y a Adolis García. El right fielder cubano del equipo de los Rangers estuvo en medio de ese carnaval con 3 carreras impulsadas, incluyendo su doblete número 7. Suma 14 remolcadas en lo que va la temporada. No fue el único héroe de la jornada para el equipo de Texas. El abridor Jason DeGrom lanzó 6 entradas completas, solo 4 hits, 0 carreras, 0 boleto, ponchó a 7, efectividad 2.73. Los Yankees aplastaron a los Orioles de Baltimore 15-3 y el ganador fue el cubano-americano Carlos Rodón. Su victoria número 4, hace solamente 2 semanas estaba 1-3, ahora es 4-3. 6 entradas completas, 2 hits, 1 boleto, ponchó a 7. 2 carreras limpias, efectividad 3.43 para el zurdo cubano-americano que hace poco tenía efectividad de 6. Mientras que Bellinger impulsó 3 carreras con 2 hits y 1 jonrón para los bombarderos del Bronx. ¿Qué les parece, amigos? Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacien Puy.
Soy Aroldi Chama.
Hola, les habla Yulique Gutiérrez.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí, Martí, Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Seguimos analizando los resultados de anoche y esta madrugada en el béisbol de las Grandes Ligas. Reales de Kansas City derrotaron 3-1 a los Tampa Bay Rays. Y en este partido, el cubano Yandy Díaz, bateador designado del equipo tampeño con 2 imparables y 1 boleto negociado. O sea, estuvo en base 3 veces en este partido. Y con esas 3 veces en base, tiene promedio en lo que va a la campaña de 295. También conectó su 8º doblete, pero no fue ni remotamente suficiente, porque Lorenzen, el pitcher abridor de los Reales, lanzó 6 entradas completas, solo 4 hits, 1 carrerita, 2 boletos y ponchó a 4. Efectividad 3.48. Tampa Bay perdió contra los Reales de Kansas City. Este último equipo ahora tiene promedio de 15-15. Justamente ha llegado a los 500. Los Medias Rojas de Boston apalearon 10-2 a los Azulejos de Toronto. Abreu fue el jugador más valioso en este partido con 3 carreras impulsadas y 3 hits, incluyendo un jonrón. Pero el pitcher Crochet de los Medias Rojas lanzó 7 entradas completas, 4 hits, solo 2 carreras, 3 boletos, ponchó a 6. Efectividad 2.05. Los Mets de Nueva York se han convertido en el mejor equipo de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Su victoria número 21 anoche contra los Diamondbacks de Arizona, 8-3. El equipo de Arizona contó con Lourdes Gurriel Jr., el left fielder espirituano, se fue en blanco de 4-0, está bateando 168. Ya los Padres de San Diego votaron a su hermano por estar bateando 111. Ahora Lourdes Gurriel Jr. va a tener que ponerse las pilas, porque 168 con promedio en base de 193 no es aceptable hoy en día en el béisbol de las mayores. Por los Mets, Pete Alonso. ¿Ustedes se acuerdan de Pete Alonso, que nadie lo quería firmar cuando fue agente libre durante el invierno? Es más, los propios Mets de Nueva York ni siquiera le querían extender el contrato. Le bajaron el salario por la mitad de lo que estaba ganando el año pasado. Y vean lo que está haciendo Pete Alonso este año. Está bateando 346 con promedio en base de 462, que a propósito es el más alto de la liga. Anoche conectó otro jonrón, tuvo 2 hits, anotó 2 carreras. Este muchacho lleva 7 jonrones en lo que va la temporada y 28 carreras impulsadas. Y pensar que los Mets no querían extenderle el contrato y es el jugador más valioso del equipo en lo que va la temporada. Claro, un mes de temporada, pero Pete Alonso, que generalmente no arranca bien, arrancó de la mejor manera. Los cerveceros de Milwaukee vencieron a los Medias Blancas de Chicago 7-2. Luis Robert Moirán, el center fielder guantanamero de Chicago, conectó su cuarto jonrón de la temporada y se robó su base número 11, pero no fue ni remotamente suficiente. Peralta fue el ganador para los cerveceros, lanzó 6 entradas, 2 carreras, 5 ponches. Los angelinos perdieron contra los marineros de Seattle 5-3. Randy Arozarena no solamente se fue en blanco de 3-0, se ponchó 2 veces, negoció un boleto, está bateando 196. Por el equipo de los angelinos, Jorge Soler impulsó carrera con un doblete, batea 242, y Zach Neto, el cubano-americano, shortstop de los angelinos, carrera anotada con un hit, un boleto y un ponche. Y por último, los Astros de Houston vencieron a los Tigres del Detroit 6-4. Jordan Álvarez, con otra carrera impulsada, su número 18 de la temporada, fue con sencillo, también anotó una carrera, tiene promedio en base muy, muy por debajo de lo que estamos acostumbrados, 316. De cualquier manera, los Astros ganaron 6-4. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmán Romar y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Muchas gracias por la cancioncita. ¿Ustedes se acuerdan de CCR? Ajá, Flaherty, cantando Put Me In Coach. Y muchas gracias a Warner Brothers por prestarnos esa cancioncita. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con las tablas de posiciones? Me escribe mi gente en Cuba vía WhatsApp. Pepe, en este país no tenemos acceso a estadísticas ni tablas de posiciones del béisbol de las grandes ligas. Te agradeceríamos si todos los días pudieras darnos una de las dos, o estadísticas, o decirnos lo que está pasando. En este momento, con mucho gusto, les puedo decir que en la Liga Americana Este, los Yankees están en el primer lugar, con 18-12 de promedio, pero Boston le pisa los talones, 1.5 juegos detrás nada más. Luego está Tampa Bay, Toronto a 4.5 y Baltimore a 6.5. En la Americana Centro tenemos a los Tigres del Detroit, con 18-12 en el primer lugar, los Guardianes de Cleveland a 1.5, Kansas City a 3, Minnesota a 5, y los Medias Blancas se pueden ir a pescar ya desde ahora, no estamos ni siquiera en mayo, se pueden ir a pescar y nadie los va a extrañar. En la Americana Oeste, los Marineros de Seattle con 17-12 están de primeros, pero Houston se está poniendo las pilas a solo 1 juego del primer lugar. Los Texas Rangers a 1.5, Atléticos a 2.5 y Los Angelinos a 4.5. En el viejo circuito, los Mets de Nueva York son dueños del mejor promedio de todo el béisbol de las grandes ligas. 21 victorias y 9 derrotas. La mitad de esas victorias se la deben a Pete Alonso, ¿ok? Y eso que no lo querían, para que ustedes vean cómo va la cosa. 21-9, Filadelfia ya está a 4.5 del primer lugar. Atlanta a 6.5, Washington y por último los Marlins a 8.5. En la Nacional Centro, los Cachorritos de Chicago con 18-12 están por encima de Cincinnati por 1.5. Milwaukee está a 3 juegos del primer lugar, luego los Cardenales y por último los Piratas. Y ahora nos vamos a la confederación o la división más competitiva del béisbol, la Nacional Oeste, donde los Dodgers, como los Gigantes perdieron ayer, los Dodgers están en el primer lugar con 20-10 de promedio. San Francisco en el segundo lugar a solo 1 juego detrás, los Padres a 1.5, eso es todo. Arizona a 4.5 y por último Colorado, el peor equipo de todo el béisbol de las grandes ligas, los Rockies de Colorado, que en este momento se pueden ir a pescar y nadie los va a extrañar. Tienen promedio espantoso de 4-25 a este paso podrían inclusive establecer la peor marca en toda la historia de la Liga Nacional. Así que vamos a ver qué ocurre en los próximos días en el béisbol de las mayores. Damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando de pelota.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo, por Radio Martí y martinoticias.com.
¡Lleva!
Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the Scooter, the Barber and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Jornada más que completa hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, partidos de el 30 de abril, incluyendo una doble cartelera entre los Cardenales y Cincinnati. Más tarde, Detroit contra Houston a las 3 de la tarde. Atlanta contra Colorado a las 3 de la tarde. Chris Sale va a lanzar por Atlanta. A las 3:20, los Marlins contra los Dodgers. Marlins tratando de no ser barridos en esta serie contra los campeones mundiales. Quantrill va por los Marlins, Gonsolin por los Dodgers. También a las 4:10, Angelinos contra Seattle. A las 4:10, San Francisco contra los Padres en San Diego. Tremendo partido ese. Vamos a ver si los Padres logran mantener su racha positiva. Minnesota contra Cleveland a las 6:10. López contra Ortiz. Los Yankees otra vez en Baltimore. Carrasco, 2 victorias, 1 revés contra Povich, que tiene 1-2. A las 6:40, los Cachorritos contra los Piratas en Pittsburgh. A las 7 p.m., Washington contra Filadelfia. Sánchez es el abridor para los Phillies. Tampa Bay con Rasmussen en el Montículo versus Kansas City a las 7 p.m. También a las 7, Toronto en Canadá jugando en casa contra los Medias Rojas de Boston. Arizona de visita contra los Mets en Nueva York. Milwaukee contra Medias Blancas en Chicago. A las 8 p.m. Texas recibe Atléticos. Y por último, el segundo partido de la doble cartelera entre los Cardenales y los Rojos de Cincinnati. Mañana debería ser un día más tranquilo en las mayores, hay menos partidos y varias series que están culminando, incluyendo Cardenales contra Cincinnati otra vez, Cachorritos en Pittsburgh, Tampa Bay continúa contra Kansas City, y los Yankees ya se marcharon de Baltimore, pero San Francisco recibe a los Rockies de Colorado, los Angelinos a los Pistones del Detroit, en este caso los Tigres. Los Pistones también están con vida en la NBA. Vamos a hablar de eso muy pronto. Y Toronto contra los Medias Rojas de Boston. Vámonos ahora con la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Dos partidazos de fútbol en la jornada de hoy miércoles. Primero, ya, y da la casualidad que los dos tienen a un equipo que se llama Inter jugando. Primero, a las 3 p.m. hora de Cuba, en España, el Inter de Milán se enfrenta al Barcelona en el partido de ida de las semifinales de la Champions League. ¿Por qué están esperando ese partido el Paris Saint-Germain? Bueno, el equipo parisino ayer derrotó 1-0. Al Arsenal en Londres, tomando ventaja en la semifinal. Todavía tienen que jugar el partido de vuelta en Francia la próxima semana, pero de cualquier manera, las cosas se ven muy, pero muy bien para el Paris Saint-Germain. Vamos a ver qué pasa con el Barcelona cuando reciba al Inter. Este es un choque entre dos ex campeones europeos, el Barcelona y el Inter. Donde sí vamos a tener una novedad es el Arsenal de Londres y el Paris Saint-Germain. Ninguno de esos dos jamás ha ganado la Champions League. Así que, de cualquier manera, vamos a tener un finalista que nunca ha ganado el trofeo. Y esta noche, aquí en la capital de, en Fort Lauderdale, casi llegando a Miami, a las 8 p.m., el Inter Miami con Leo Messi, espero que esté Leo Messi en la alineación, contra Vancouver en el partido de vuelta de la CONCACAF Champions Cup, la Copa de Campeones de la CONCACAF, que viene siendo nuestra versión de la Champions League, y el Inter de Miami tiene que ganar por una diferencia de más de 2 goles, porque perdió en Canadá el partido de ida la semana pasada. O sea, tiene que ganar o 3-0, o 4-1, o 5-2, o 6-3. Ya me están entendiendo cómo va la jugada. Si ganan 1-0, no es suficiente. Okay, tienen que ganar por varios goles. Así que eso es lo que está pasando en el fútbol internacional. La última pausa, porque tenemos lo mejor del baloncesto de la NBA.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Aroldis Chama.
Me habla Ulises Uriel.
Mi nombre es Wilson Contreras y estás escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Dos equipos más clasificaron anoche a la segunda ronda de la postemporada del baloncesto profesional de la NBA, incluyendo los Pacers de Indiana, que tuvieron que acudir al tiempo suplementario, pero eliminaron 4-1 a Milwaukee, y también los Celtics de Boston, que acabaron con Orlando Magic 4-1. Y da la casualidad que tenemos al fan número uno de los Celtics de Boston en todo el sur de la Florida aquí con nosotros para hablar de su equipo y de mucho más, todo lo que está ocurriendo en la postemporada de la NBA. Aquí tenemos a Mr. Juan Pendaz.
Hola, ¿qué tal, Pepe? Cordial saludo para ti, para toda la afición de Cuba y del mundo. Definitivamente sí, ya ganaron fácilmente por 31 puntos la paliza ahí en el TD Garden contra los Orlando Magic. Un Paolo Banquero que tuvo que sentarse casi todo el tercer periodo porque tenía 5 faltas personales y todavía faltaban 12 minutos más. Y eso fue, yo diría, que lamentable para este equipo de Orlando, que sabemos que no tenía ni a Jalen Suggs ni a Mott Warner, estos dos jugadores que se perdieron ya casi al final de la temporada y fueron pérdida totalmente por la temporada y posiblemente parte del próximo año. Pero Corey Joseph, este veterano que jugaba con San Antonio Spurs, 20 minutos y 0 puntos, ahí está, yo diría que una gran desventaja. KCP, Contavious Caldwell-Pope, este jugador con solamente 8 puntos en 30 minutos, yo creo que era un veterano que sabe jugar muy bien, además de defender, y ayer no pudo hacer el papel a la perfección. Sabemos que Frank Warner, el hermano de Mo Warner, sí tuvo una noche espectacular, 25 puntos. Paolo Banquero no estuvo a la expectativa en cuanto a puntos se refiere. Había promediado casi 28 a 32 puntos en los últimos partidos. Ayer 19 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias, y fue porque la mayor parte del tercer cuarto tuvo que sentarse debido a las faltas personales. Anthony Black, este jugador que en la temporada regular dio muy buenos minutos, en 21 minutos ayer solamente 8 puntos, 8 rebotes. Mientras que Jonathan Isaac, este jugador que viene del banco y estaba promediando unos 10 puntos, solamente 5 puntos con 14 minutos de encuentro. El centro titular hizo su trabajo, que es rebotear, robar la pelota, y sus 12 puntos, o sea, él más o menos promedió lo que había promediado en todo lo que es los playoffs y la temporada regular. Bastó con 35 puntos, 10 asistencias, 8 rebotes de Jason Tatum, que se está perfilando a los números que está dando para ser el MVP si llega a la final y gana lo que es la final de la Conferencia del Este. Jaylen Brown, su compañero de equipo, 23 puntos, 6 rebotes. Derrick White, Kristaps Porzingis, Al Horford, ayer tuvieron que sentarse prácticamente, yo diría que todo el último cuarto, porque ya la ventaja era abismal y no había nada que hacer ahí, y le dieron descanso. Fíjate que jugaron 34 minutos Al Horford, solamente 20 minutos Kristaps Porzingis y 30 minutos Derrick White, que usualmente juegan 38 o 40, que son los titulares de este equipo. Por otra parte, los Clippers perdieron en paliza total de los Denver Nuggets, a pesar que fue uno de los partidos más deficientes, pero con un triple doble, el número 21 en playoff ya para el gran Nikola Jokic, 21 triple dobles, le faltan unos cuantos para pasar nada más y nada menos que a Magic Johnson en lo que es postemporada. Jamal Murray se puso la capa de Superman ayer con 43 puntos, 7 asistencias, 3 robos, 5 rebotes. Y también Russell Westbrook viniendo del banco, 25 minutos bien aprovechado porque logró 21 puntos en esos 25 minutos. Y también buena actuación de Aaron Gordon y Michael Porter Jr. Los Pacers se derrotaron ya y ganaron la serie 4-1 por un puntico. Hay que decir que Damian Lillard no estaba con el equipo porque ya se va a perder parte de la temporada que viene también por la lesión del talón de Aquiles. Tyrese Prince, Kyle Kuzman, estos jugadores que llevan muchísimos años jugando, decepcionaron ayer, solamente 5 puntos para Kyle Kuzman en 13 minutos y 0 puntos en 4 minutos a Tyrese Prince, y ahí está la diferencia. Gary Trent Jr. fue el mejor anotador con 33, Giannis Antetokounmpo tuvo una noche de triple doble, 30 puntos, 20 rebotes, 13 asistencias. Bobby Porter también hizo muchísimo daño con 14 puntos y 10 rebotes, pero no fue suficiente para que perdieran 4-1 este equipo de los Milwaukee Bucks contra los Pacers. Ahora los Pacers contra los Cleveland Cavaliers. Va a ser una serie bastante interesante. Yo creo que los Pacers pueden dar un poco más de pelea a los Cleveland, como no se lo pudo dar los Miami Heat.
Correcto. Bueno, me contó Alex Rodríguez el Bueno que lo vamos a poder tener el próximo lunes aquí, y le vamos a dedicar 15 minutos a la postemporada del baloncesto profesional de la NBA. Vamos a gozar aquí con un zoológico deportivo entre Mr. Juan Pendaz, Alex Rodríguez el Bueno, A-Rod, y por supuesto este servidor. Pero ya me están diciendo que por alguna razón desconocida no hay tiempo para más. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Recuerden, continúan los playoffs de la NBA, continúa la Champions League y el béisbol de las grandes ligas. Vamos a estar de vuelta aquí mañana para otro show repleto de acción deportiva. En nombre de todos, tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
Saludos, amigos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Aquí estamos hoy representando a la Fundación, Orlando González Landi y el que le habla, Santiago Álvarez, con la dirección y la producción de Paulina Fátima. Y ahora tenemos una sorpresa para el público de Cuba, de una gran patriota cubana que ha estado, por razones ajenas a su voluntad, fuera de circulación por las últimas semanas. Cada día está mejor e incorporándose nuevamente a lo que ella ha hecho por muchos años, luchar por la libertad de nuestra patria. Y aquí estamos en el programa La Voz de la Oposición, Orlando González Landi y el que les habla, Santiago Álvarez, dando la bienvenida a nuestra compatriota, luchadora y amiga, Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenida a nuestro programa, Marta. Ha sido verdaderamente un placer reintroducirte a la lucha contra la libertad, que no la has abandonado ni en los momentos más malos que ha pasado en los últimos tiempos.
Santiago, un placer estar con ustedes en el programa. Un saludo a Landi y a todos los que nos están escuchando.
Me llaman y me preguntan, ¿cómo está Marta? Le digo, Marta, en pleno camino de regreso. ¿Y qué nos puedo decir sobre eso?
Yo pienso que más o menos en 2 meses yo me pueda recuperar completamente. He avanzado mucho, me siento mucho mejor y sobre todo la cantidad de problemas que he tenido no me han afectado para nada la mente. Es algo importantísimo dentro de esta lucha, poder estar claro y poder hacer lo que uno puede hacer.
A pesar de eso, yo sé que en estos días he tenido muchas comunicaciones con los cubanos que en Cuba han tenido problemas, especialmente la represión tan intensa y tan inhumana que ha tenido la dictadura con nuestros amigos Ángel Moya y Berta Soler.
Sí, exactamente. Incluso hoy ellos me informaron que fueron citados a las 10 de la mañana en la estación de policía y que ahí estuvieron con un oficial de la Seguridad del Estado que, como siempre, los amenazó y después los soltaron, pudieron ir para la casa. Pero están bajo amenaza constante. O sea, tanto Moya como Berta están siendo objeto de una constante amenaza por parte de la dictadura.
Bueno, Marta, un saludo, Landi. El problema es que ese es el denominador común de Cuba. Se sabe públicamente mucho más por la presencia en las redes que tiene siempre Moya y Berta, y por la presencia también muy ligada a ellos de la embajada, la Oficina de Intereses de Cuba. Pero esto le está pasando a casi todos los opositores en el resto de Cuba. Más presión y más presión, chantaje, le meten miedo a la gente con los hijos, le meten miedo en los trabajos, si protesta no trabaja, si protesta no tiene derecho. Es decir, que eso se ha incrementado. Al parecer, ellos ya están sintiendo el miedo muy cerca. Ya la gente no tiene miedo, la gente ya no respeta las autoridades. Yo creo que la oposición está haciendo un buen trabajo con relación al resto de la población, que antes no levantaba la voz. Y eso es una buena noticia.
Sí, Landi, efectivamente. La oposición se mueve en todos los lugares. Yo creo que no hay una provincia en Cuba que no tenga un opositor. La oposición en estos momentos, a pesar de que no puede levantar vuelo muy alto porque carece de recursos, que es lo más importante. En estos momentos la oposición ha logrado desestabilizar la dictadura. ¿Por qué te digo esto? Porque ellos, que tienen millones de relaciones externas y que no sabemos cómo, algunos países se les agachan la cabeza. Eso le sucede con los gobiernos de esos países. Sin embargo, con el pueblo cubano, ellos no han podido dominar la situación de que la gente sea contestataria, de que la gente proteste, porque vivir en Cuba es un reto.
No solo vivir, sobrevivir. El problema de los hospitales cada día está peor. Ahora lo estaba contando Félix, un muchacho que tuvo un accidente. Llevaban presos en carros separados a Félix y a su esposa. O sea, dos carros gastando gasolina por llevar a dos presos que son marido y mujer. Y no podían parar a recoger un hombre que tuvo un accidente y tuvo que esperar innumerables horas para que lo recogieran y lo llevaran al hospital.
Sí, eso lo hemos visto, Santiago, como una constante, que para ellos es más importante estar encima de los opositores, estar obstruyendo la labor de los opositores, que la vida de alguien. Eso ha sido una constante dentro de la oposición, porque siempre han dado prioridad a detener a los opositores, a utilizar una cantidad de recursos para eso. Porque yo recuerdo que en mi casa una revisión de la casa que hacía la seguridad de vez en cuando, llevaban 5, 6, 7 carros y además de eso una cantidad tremenda de oficiales para ese hecho que se hubiera podido realizar por lo pequeño que es mi apartamento con dos personas. No, ellos no. Ellos utilizan todos los medios que tienen en reprimir a los opositores. El pueblo no les interesa para nada. El pueblo se puede morir, el pueblo puede tener todos los problemas del mundo que a ellos no les interesa. Lo importante es reprimir a la oposición.
Y ahí ves, cuando se aparecen con 5 carros en tu casa, ellos no solamente están tratando de ir en grupo allí para revisar mejor y nada de eso, sino es el poder de intimidación. Intimidar al pueblo y a los opositores, que mira lo que le pasa al que va en contra nuestra. Acuérdense que nada más que ellos se ocupan de mantenerse en el poder.
Exacto. Bueno, en el caso de Félix, que salió de la prisión el otro día y ahora resulta ser que cada vez que va a hacer algo lo cogen preso. O sea que lo tienen bajo gardeo constantemente. A él y a otros opositores de Matanza también, que lo tienen bajo gardeo, como Iván Hernández Carrillo. Son personas que no han dejado nunca de hacer oposición y que la dictadura no se los perdona.
Pero eso a ellos le ha ido como un boomerang, porque a las personas del barrio, ver tu actitud, la de Iván Hernández Carrillo, la de Félix, la de Ferrer, a la de Agustín Galindo y muchas personas en diferentes partes de la isla, ya la gente, incluso yo que soy muy crítico siempre del trabajo de la oposición con el resto del pueblo y siempre estoy pidiéndole que traten de llegar más al pueblo. Bueno, se está viendo, por ejemplo, ya las madres que veo reclamando ya no reclaman por el pan, ya están hablando de libertad. Eso hace unos años atrás, incluso hace un año atrás no pasaba. La gente gritaba, queremos medicina, no ha llegado el pan, pero ya las personas, casi todas las personas que están en la calle, que están pidiendo libertad y que se acabe de ir Díaz-Canel. Es decir, que ese cambio, esa transformación poco a poco, ellos dentro de muy poco tiempo no van a poder contra eso.
Sí, exactamente. Es como tú dices. En estos momentos se nota que la gente no le interesa tanto lo material como lo espiritual. Las personas están agotadas de vivir en ese círculo. Las personas están agotadas de tener que salir a buscar cosas y no encontrarlas, etcétera, y les hace la vida muy difícil. Entonces, en estos momentos pienso que la cantidad de personas que están disentiendo del gobierno es mucho mayor que hace un año. Es mucho mayor y tiene otras perspectivas que las que tenía un año atrás.
Así lo veo yo, de verdad.
Yo sé que tú eres madrina de uno de tus hijos, pero ¿has hablado últimamente con José Ferrer?
No, yo no he hablado con Ferrer hace días. José Daniel Ferrer tiene muchas personas que lo visitan, que hablan con él y que están dispuestos a ayudar porque han recibido ayuda por parte de la oposición.
Él se está ocupando mucho de uno de los problemas grandes que tiene la dictadura, que es alimentando al pueblo, ayudando al pueblo a tener recursos para comer, dándoles incluso víveres, no solo considerándolos, sino ayudándolos en ese aspecto. Y sí, lo que tenemos que hacer es ayudarlo. El exilio debe tomar ese ejemplo de lo que está haciendo José Daniel Ferrer con el pueblo y ayudar a la organización de José Daniel Ferrer, a la UNPACO, que la UNPACO siempre ha estado activa y en este momento es uno de los movimientos más activos en toda la isla.
La dictadura, cuando ve las filas de las personas para comer, de la comida que cocina José Daniel Ferrer en su casa, la dictadura lo que hace es retraerse, porque ese pueblo puede en cualquier momento pedirle cuentas y los dictadores no quieren que le pidan cuentas. Entonces se mantienen alejados de esa situación de ayuda que está haciendo José Daniel Ferrer y de ese programa tan importante que tiene.
Marta, y en realidad esa es la tarea que deberían tener los funcionarios del gobierno, los llamados poderes populares y las llamadas Federación de Mujeres. Ese es el trabajo que deberían hacer, ocuparse del pueblo. Sin embargo, lo que hacen es perseguir a los que lo hacen. Bueno, vergüenza no tienen hace muchos años, pero eso es lo que debería darle. En vez de castigarlo y perseguirlo, lo que deberían sería premiarlo.
Sí, esas llamadas organizaciones de masa son antipopulares, porque esas organizaciones lo que tienen que hacer es apoyar a todos los que participen en la organización, que tienen millones de problemas. En Cuba hay problemas de todos los tipos, desde casa hasta comida, hasta medicina, todos los tipos de problemas hay en Cuba. Y sin embargo, esas organizaciones son totalmente políticas, están politizadas y no se ocupan del pueblo, a pesar de que mucha gente del pueblo son parte de la organización. Eso a ellos no les interesa. Lo que les interesa es cooperar con la represión cada vez que sea necesario.
No, y la esposa también asiste a mucha gente dándole consultas médicas. Incluso le consigue a muchos de ellos, le puede conseguir. Después de la consulta le entregan medicamentos. Es decir, que la tarea que están haciendo ellos es encomiable, de verdad. Mi respeto por ellos.
Yo también lo respeto por esa tarea y creo que él lleva muchos años trabajando correctamente, ha cumplido prisión y ha sido una persona que la seguridad del Estado lo ha sancionado bastante dentro de los programas que ellos tienen de estar coaccionando a los disidentes.
Estás escuchando la voz de la oposición.
Marta, Cuba está verdaderamente en quiebra hace rato. Hasta ahora, los únicos que lo estaban ayudando era Venezuela hace un tiempito. Ahora Venezuela va a cortarles más el petróleo porque la Exxon se va de Venezuela. China, si no le pagan, no manda. Y Rusia está cada día peor. La guerra de Ucrania le está costando más a Rusia de lo que la gente cree, porque el petróleo ha bajado muchísimo. Yo no sé cómo va a mejorar la situación del pueblo de Cuba con el futuro como se ve. Cómo el pueblo tiene que darse cuenta de que la situación de ellos como pueblo va a estar peor cada día. O sea, que tiene el pueblo que tomar una decisión mientras tenga todavía suficiente fuerza para moverse.
Exactamente, Santiago. Es como tú dices, el pueblo cubano tiene que decidirse a hacer todo lo posible por democratizar el país. Es una necesidad que la piden a gritos todos, y sobre todo algo muy importante para la niñez y la juventud, para que la niñez y la juventud tengan posibilidades, porque bueno, ya los que somos viejos pasamos por todos esos problemas y estamos ya en la recta final, pero los que están nuevos, esa niñez, esa juventud que no tiene futuro, que no cabe dentro de la isla, eso hay que resolverlo urgentemente.
La única cosa que no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir es que nosotros estamos en la recta final, lo estamos, pero tenemos que luchar por darle a esa juventud lo que nosotros estamos viendo que pasamos por 65 años. Tenemos que la recta final esta dedicarla, ya que es recta y es final, tomar nuestro máximo impulso para ayudar a los más jóvenes que no tengan que pasar por lo que hemos pasado nosotros.
Sí, efectivamente, eso es lo que te estoy diciendo. Nosotros somos los que nos tenemos que sacrificar. Esa niñez y esa juventud tienen que crecer de otra forma, de una nueva forma que no nos le busquemos, porque ya ellos están en la recta de la revolución, esa recta de la revolución que puede llamarse la recta de la involución, porque sencillamente nada se revoluciona, por el contrario, todo involuciona, todo es para atrás, cada día es peor, es que no hay agua, es que no hay electricidad, no hay esto, no hay lo otro, y todo es no hay. Entonces, estos jóvenes que están pasando por esta situación, tienen que aprender a defenderse, tienen que aprender a buscar la libertad.
Marta, a mí más que lo económico, lo que me preocupa de esa nueva generación, nuestros nietos, nuestros hijos, son los valores. Esas escuelas que antiguamente, incluso dentro de la misma dictadura, había un sistema de estudio que era respetado, y mandaban los maestros, no mandaba tanto el Partido Comunista. Hemos visto cómo se ha depauperado la educación en Cuba. Hemos visto cómo algo que ellos presumían que era una potencia, cómo la han convertido en un relajo. Se ven los alumnos bailando reggaetón en las aulas, las malas palabras, las maestras diciendo malas palabras. Y yo creo que ese segmento de la población, de verdad, tenemos una tarea muy ardua que hacer. Hay que trabajar muy duro sobre esa cuestión moral y cívica, que es tan o más importante que la alimenticia. Yo creo que eso es un renglón en el que tenemos que poner y cifrar nuestras esperanzas. No sé tú que viviste ahí hasta el otro día. Incluso he oído anécdotas tuyas que vivías cerca de una escuela y podías ver la diferencia, podías ver la realidad de esa juventud cubana.
Sí, yo pienso que es muy importante la juventud en lo que va a ser, porque ciertamente la juventud cubana en estos momentos no está preparada para la libertad. La juventud cubana está preparada solamente para vivir de esta forma absurda que están viviendo y que no tienen una cantidad ilimitada de conocimiento, porque las escuelas no son lo que eran antes. Las escuelas no tienen los maestros, no tienen la capacidad de poder educar a los muchachos, y la sociedad tampoco. Quiere decir que los que estamos ya viejos tenemos un punto importante, que es sacar del fango a los jóvenes y a los niños, es sacarlo de lo mal que pueden vivir en el futuro cercano, es traerlos a una mejor vida, no desde el punto de vista solo material, sino también desde el punto de vista espiritual, que la gente le importe poco el vecino, que la gente le importe poco lo que pasa al pueblo. Todo eso hay que remediarlo, y remediarlo urgentemente, porque cada día que pasa es peor la situación que tiene el país.
Marta, desgraciadamente los programas nuestros ahora son más cortos, y lo que queremos que antes de despedirnos le mandes un mensaje al pueblo cubano, tanto de Cuba como en el exilio. Desgraciadamente tú estás en un exilio, por lo menos temporal, entre nosotros, pero tú tienes a Cuba muy adentro. Vamos a darles un poco de fe y esperanza en lo que tú puedas.
Y quiero agregar algo. lo que dijo Santiago. Es importante también este mensaje al exilio cubano, que el exilio cubano también tiene mucha responsabilidad con el pueblo cubano. Es importante que tu mensaje también sea directo a ellos, a nosotros que estamos aquí. Tenemos que ser más activos.
Sí, indiscutiblemente, el exilio cubano tiene que coger un camino de lucha. Un camino que no sea solamente mantenerse, vivir y poder comer, poder vestirse, poder salir. No, ese camino tiene que ir acompañado por la lucha para tratar de que el pueblo de Cuba en general pueda tener una mejor vida. Es importante que los que estamos aquí en estos momentos y los que se van a quedar todo el tiempo aquí en el país sean capaces de ayudar, no solo desde el punto de vista material, sino también desde el punto de vista espiritual, ayudar a los que están allá adentro, que están viviendo mal y que están pasando graves problemas por la dictadura, y que se concienticen de que hay que resolver el problema de estar viviendo bajo una dictadura.
Bueno, eso es mucha verdad para todos nosotros. Yo, desgraciadamente, no tengo absolutamente nadie, ningún familiar en Cuba, pero yo voy a volver a Cuba. Yo sé que yo no me voy a morir hasta que regrese, y quiero que sea lo más pronto posible para poder disfrutar unos cuantos años de vivir en Cuba otra vez. Y muchas gracias por tu actuación con nosotros esta tarde, y nos veremos nuevamente teniéndote aquí en nuestro programa en una forma más activa en cuanto mejore más tu situación física. Muchas gracias, Marta.
Otra cosa, yo tampoco puedo morirme porque yo tengo prometido un buen ajiaco en Matanza con nuestros amigos de esa provincia. No puedo faltar a esa cena.
Bueno, lo que quiero decir antes de terminar, ¿no?, que hoy se suponía que estuviera con nosotros la viuda de un gran luchador por la democracia en Cuba, que pagó muy duro, no solo físico, perdió un brazo, perdió la vista y se pasó varios años preso, pero siempre estuvo luchando por la democracia en Cuba, mi compañero de lucha, Tony Cuesta. La esposa de Tony Cuesta ha revivido un pequeño ensayo que hizo Tony sobre una acción que tuvimos en Cuba. Él lo hizo pensando en una película que le habían encomendado hacer una historia. La viuda de él, María Aurelia Cuesta, iba a estar con nosotros hoy, no pudo estar, pero va a estar la próxima semana y en los próximos días el libro que ella ha vuelto a publicar lo ha aumentado con muchas cosas nuevas y lo va a presentar en 2 semanas en la tienda Sentir Cubano. Y allí esperamos verlo a todos ustedes. Sentir Cubano, además de una tienda, es un centro patriótico. Lo fue siempre con los primeros dueños, María y Miguel Vázquez, y ahora la nueva dueña es mi esposa Carmen Álvarez, y pensamos seguir los pasos patrióticos de nuestros predecesores. Muchas gracias, que tengan buenas tardes y buenas noches.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica, y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad.
Rafaela Carrà. Una mujer rubia atada a ese nombre cruzó océanos y se estableció donde quiso porque la dueña dominaba a la perfección el arte del entretenimiento. La italiana era muy joven cuando comenzó a despuntar como artista y una vez que probó el aplauso del público, no paró de trabajar hasta su muerte en Roma el 5 de julio de 2021. Había nacido en plena Segunda Guerra Mundial el 18 de junio de 1943. Amaba en demasía su tierra mediterránea, pero pronto supo que sus fronteras eran estrechas para su estrella. Ella lo hacía todo. Actuaba, conducía programas, cantaba, componía, hacía coreografías y bailaba incansablemente. Cantó en inglés, español, francés y alemán y su idioma materno, el italiano. Tuvo su coqueteo con Hollywood, que atrapa a todo lo que brilla en el mundo, y llegó hasta hacer una película con Frank Sinatra, quien le pidió matrimonio y la colmaba de regalos, pero a la italiana no le gustaban los excesos de las fiestas luego del trabajo y se regresó a su país. Luego de ser la reina de la televisión italiana, España la tuvo por los años 70 con el programa Señoras y Señores. El éxito lo repetiría en los 90 con Hola Rafaela. Allí se ganó nuevamente al espectador español, entrevistando desde al genial Mel Gibson hasta la guarachera de Cuba Celia Cruz. Solía tomar la guía telefónica y al azar llamaba a cualquier persona. Si quien contestaba decía Hola Rafaela, era porque estaba viendo el programa y entonces ganaba miles de pesetas. Pasó el tiempo y entonces enfermó. Y no quiso decir de qué. Cualquiera que fuese, el fatal padecimiento se llevó solamente su carne y sus huesos de 78 años, pero no pudo cargar su historia. A la muerte le resulta difícil recoger 60 millones de discos.
Para hacer bien el amor hay que venir al